Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes, comenzamos un nuevo espacio en esta emisora. Un espacio que yo hace mucho tiempo contactaba con la persona que te voy a presentar a continuación y me comentaba, oye, estamos empezando, danos un tiempito, y el tiempito yo creo que ha llegado. Él es el pastor Alberto Ares y es el encargado de esta sección de Despertando con Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días.
David, muchísimas gracias. Buenos días. Qué placer estar aquí contigo, de verdad, y con todos los espectadores. Así que muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy, pero que muy agradecido, de verdad.
Bueno, la verdad que el placer es mío, porque muchas veces te lo comentaba, sí, te lo he dicho, de hacer un espacio en esta emisora que está tan plurales somos y escuchamos a todo el mundo, ¿no? Yo te lo he comentado afuera de la antena, yo soy católico, sí, soy católico y quiero saber la diferencia, ¿no?, que hay del cristianismo al catolicismo, ¿no? Estamos con, él es el pastor de Vida Nueva, sí, y quiero que me cuentes un poquito cómo es.
Pues mira, te comento, normalmente siempre como que nos enfocamos en lo que nos separa, pero hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa. Creemos en el mismo Dios, creemos en el mismo sacrificio que hizo Jesús. Tanto los católicos como los cristianos evangélicos creemos en lo que el Señor hizo por nosotros con su muerte, sobre todo con su resurrección. Pero si preguntas un poquito por las diferencias, la mayor diferencia que hay podría ser el tema de que nosotros intentamos ajustarnos el 100% a lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña. Una de las grandes diferencias que la gente suele resaltar mucho es el tema, por ejemplo, de las imágenes, ¿verdad? La Biblia habla en contra de la adoración de las imágenes, de postrarse delante de algo o alguien que no sea Dios. Entonces nosotros esa parte de adoración, por ejemplo, a santos, a vírgenes, a todo lo que no sea Dios como tal, ni siquiera tenemos una figura de Dios, no adoramos tampoco la cruz, no tenemos una imagen como, por ejemplo, nuestra mente católica quizá tiene de Jesucristo. No tenemos nada de eso. Luego diferencias como, por ejemplo, en vez de cura somos pastores, el servicio, lo que es la misa, el culto, es similar y diferente a la vez, ¿sabes? Hay pequeñas diferencias, pero al final tenemos la misma Biblia y las mismas creencias, salvo que los católicos suelen optar también por la adoración, por ejemplo, a la Virgen. Son muy, muy marianistas, como se dice, mucha adoración a la Virgen, a los santos, San Pedro, San Judas y tantos hay por ahí. Y nosotros somos más solamente con el Señor. La misma Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y el hombre y es Jesucristo. Entonces, bueno, creemos lógicamente que Cristo nació de la Virgen María, creemos en todo lo que se conoce como los santos, en San Pedro, en San Lucas, en San Mateo, creemos en todo eso, pero no tenemos por qué tener intermediarios para podernos acercar a Dios. Vamos directamente a Él a través de Jesucristo. Eso es un poquito, sí, a grosso modo, lo que es la diferencia.
¿Por qué siempre, es decir, porque nos emperretamos en buscar diferencias en vez de, como bien comentabas antes, similitudes? Es decir, sí, con lo bonito que es la unión, oye, y el respetar sobre todo, que es muy bonito el respetar, porque mucha, sí, gente no respeta, es decir, mucha gente, a lo mejor este espacio lo critican, pero a mí me asusta exactamente igual. Yo creo que es un espacio el cual hay que dar y, sí, hay que intentar, oye, los creyentes, los devotos, a través de este espacio, al igual que lo haces tú a través de tu propio canal de YouTube, sí, llegar a mucha más gente, ¿no?
Claro, hombre, creo que nos gusta resaltar las diferencias porque así somos las personas, somos un desastre, nos gusta complicarlo todo, donde el hombre mete la mano, los tropeja todo, y nos gusta, pues, en vez de unir o centrarnos en lo que nos une, pues no sé por qué tenemos la dichosa costumbre o la dichosa manía de buscar la separación, y así nos va. Si pensamos diferentes, si somos de equipo de fútbol diferentes, si somos políticamente diferentes, si somos de nacionalidad diferente, y así nos va, tirándonos de los pelos unos a otros, y yo creo que eso es un desastre que nos tiene destrozados a todo ser humano.
Totalmente. Oye, el pasado día 5 de abril, en un devocional, hablabas, los devocionales, para que la gente no sepa, me gustaría que dijeras qué es los devocionales.
Bueno, los devocionales son, devocional nosotros llamamos a ese tiempo que uno tiene de devoción con Dios. Yo normalmente siempre lo tengo por la mañana, bien tempranito.
A las 7 de la mañana.
A las 7 de la mañana se edita el vídeo, pero yo lo grabo antes. A las 7 de la mañana se sube el vídeo al canal de YouTube, pero yo lo grabo antes. Y es un tiempo donde pasamos en intimidad con Dios, a través de la oración, a través de la palabra. Y después de todo este tiempo de la pandemia, donde tuvimos que aprender a tener una relación con Dios en la intimidad, intimidad, de puertas para adentro y no depender tanto de una iglesia, pues se me ocurrió la idea también de empezar a grabar esos devocionales. Bueno, ya mis estudios personales, ¿por qué no los grabo y los publico? Y quien los vea, los ve. Me ha sorprendido porque los ve cantidad de gente, miles de personas en todo el mundo, que yo todavía estoy aterrado. No me gusta mirar los números porque me asusta y creo que es una responsabilidad que no estoy preparado para llevarla, pero bueno, así lo ha querido el Señor. Y es un tiempo que bueno, son unos vídeos entre 8, 10, 15 minutos, donde todos los días, de lunes a viernes, se están publicando vídeos, y lo hago de una manera curiosa. No soy el único que los hace, hay cantidad de gente que lo hace. Mi pastor, por ejemplo, José Manuel Sierra, los tiene también. Él lo hace de una manera aleatoria. O sea, coge versículos de la Biblia, el que él considere, y lo explica. Yo tengo otro sistema, otro método, que es ir versículo por versículo. Hace 2 años atrás empecé con el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 1, versículo 1, y he ido poco a poco, como suelo decir en los devocionales, sin prisa, pero sin pausa, todos los días. Incluso, por ejemplo, en el devocional del viernes pasado, como tú dices, estuvimos tratando un versículo que he tenido que tener en dos días, ¿sí? Porque era muy interesante, y como no tengo prisa ninguna, pues dije, no quiero explicar todo en uno porque es imposible, y entonces lo he tenido que partir o separar en dos días diferentes.
Me pareció muy, muy interesante, porque es cierto, es verdad lo que comentas de los demonios. Sí. En ese devocional hablas de que los demonios se aprovechan de las personas solitarias, de las personas que están solas, y se aprovechan de ellas metiéndose en su cabeza, ¿no?
Así mismo, sí. Bueno, lo primero que tengo que aclarar, como también decía en el devocional, es que cuando se nos nombra la palabra demonio, nuestra mente se va
a
una cosa totalmente horrible, cosas de, como yo decía, ¿no?, en el vídeo, la niña, el exorcista, una niña que se le da la vuelta a la cabeza y que suelta espumarajo y que hace cantidad de barbaridad, incluso se levanta y no tiene nada que ver, o sea, es el mundo de maldad. Igual que nosotros creemos en Dios, creemos en el bien de Dios, hay un mundo de maldad, que de esto no hace falta intentar convencer a nadie, porque todos lo vivimos, todos lo experimentamos, y sobre todo en la soledad, que es lo que yo estaba hablando en esos devocionales pasados, como en la soledad el hombre es muy atacado, ¿verdad? Nos vienen pensamientos, como dice la Biblia, dardos de fuego que vienen a incendiarnos, sobre todo para los que sufrimos a lo mejor de una baja autoestima, de los que tienden a la depresión. En la soledad eso se magnifica, y es ahí donde el mundo de maldad, donde los espíritus inmundos, como dice la Biblia, vienen más a atacarnos.
Quizás pasó eso en la pandemia, cuando estuvimos solos en casa,
una barbaridad,
apartados.
Sí, pero es que solamente hay que ver los datos, por ejemplo, de medicina, farmacéuticos, se triplicaron, por ejemplo, los ansiolíticos, la medicación acerca de la depresión, se triplicaron en ese tiempo. O sea, fue una cosa escandalosa, el no poder relacionarse, el estar a solas con uno mismo. No, la gente entró en una depresión, pero como nunca antes. Mira que España es un país que va, desgraciadamente, a la cabeza en cuanto a la depresión, pero es que la pandemia, según los datos, o sea, se triplicó por el tema de estar en soledad, de no saber convivir con uno mismo.
Totalmente. Bueno, Alberto, yo quería también comentarte un poco acerca del destino, ¿no? Es decir, muchas veces yo he dicho en esta casa de que para mí, yo no sé si la vida de uno está escrita, no está escrita, si Dios tiene preparado para nosotros un camino y las cosas Él las hace por un motivo. Es decir, te encuentras con personas, que a lo mejor no esperabas encontrarte en la vida, o querías tomar una decisión y, oye, te encuentras y tal. Dios nos tiene preparado para cada instante ciertas cosas.
Totalmente. Dios nos ha hecho nacer con un destino, con un propósito en esta vida. Lo que pasa es que también nos ha dado algo que se llama libre albedrío. Es decir, nos ha creado con un propósito, pero a su vez nos ha dado la libertad de escoger, ¿verdad? Y a veces esa capacidad de escoger, o ese libre albedrío, que nosotros lo vemos como una bendición, puede ser nuestra mayor perdición, porque a veces, como dice la Biblia, a veces queremos hacer el bien, pero por alguna razón acabamos haciendo el mal. El apóstol Pablo decía en la Biblia, pero ¿cómo es esto posible? Si yo quiero hacer el bien y cuando menos me doy cuenta estoy haciendo el mal que aborrezco, y al final acabo haciendo eso. Entonces nosotros somos nuestros propios enemigos. De hecho, también el apóstol Pablo le dice a un joven pastor que se llama Timoteo, le dice, mira, ten cuidado, no de Satanás, no de los demonios, no de la gente, ten cuidado de ti mismo, porque tú eres tu mayor enemigo. Y al final Dios, claro que tiene un destino para cada uno de nosotros. Nos ha hecho nacer en un cumplimiento del tiempo. ¿Por qué no nos hizo nacer un siglo atrás, 10 años atrás o 20 años más tarde? No, tenemos un propósito. La Biblia dice, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal, de paz, para darnos el fin que esperamos. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, nosotros muchas veces cabezones, pues metemos la pata, nos metemos por caminos que no son los correctos, tomamos decisiones incorrectas y todo eso nos hace desviar. Pero hay un versículo que me encanta, porque yo muchas veces soy un desastre también, te lo reconozco, pero me llena de esperanza ese versículo que dice que Dios endereza nuestras veredas. Nosotros nos desviamos, pero Él con su amor nos vuelve a introducir.
Lo comentaste también en un devocional, creo que...
Sí, puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí. Porque ese versículo, yo estoy enamorado de él, como Dios endereza nuestras veredas, porque a veces, ya te digo, nosotros, hay otro versículo que dice que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es un fin de muerte. A veces nosotros, como decimos aquí, somos morrudos y nos encabezonamos. Sí. No, por aquí voy bien. No, mira, que por ahí no vas bien, mejor. No, por aquí voy bien, y piensas que vas encaminado, pero ese final, ese camino, el destino es malo. Y Dios con amor intenta hacerte regresar, pero no siempre ponemos de nuestra parte. Pero claro que sí, Dios nos tiene un destino precioso, y no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad, en el cielo, que para eso nosotros vivimos.
Ahora mismo, Nueva Vida se encuentra aquí en Morrojable, sí. También dentro de poco, creo, sí. En Puerto del Rosario.
No, ya estamos en Puerto del Rosario, sí, llevamos allí, aquí llevamos este verano, en junio, no te sabría decir el día exacto, lo tengo por aquí anotado, hacemos 3 años ya como iglesia, y en Puerto llevamos casi 1 año. Lo que pasa es que este sábado vamos a tener lo que es la inauguración del local, pero ya llevamos 1 año, incluso va a venir nuestro pastor de Tenerife, José Manuel Sierra, y él va a estar ahí con nosotros acompañándonos, y aquí tenemos la iglesia justo encima de la policía local, y en Puerto se llama la calle Jesús y María número 21, ahí estamos los domingos por la mañana, y aquí el Morrojable los domingos por la tarde a las 6 de la tarde.
Una iglesia que se hace, te está quedando pequeña, una iglesia, sí. Que yo veía el domingo pasado de gente hasta en la puerta, digo, madre mía.
Sí, bendito problema. Sí, claro. Se nos está quedando chica, es un local que alberga casi 150, 180 personas, más luego la parte de atrás para los niños, pero hay domingos que se nos queda pequeño. Lo que pasa es que todos sabemos el problema aquí en Morrojable de y dónde nos metemos ahora. O sea, qué local puedes entrar que no hay, pero aunque hubiera, no tenemos economía, por supuesto, para afrontarlo. Entonces, pues vamos a ver qué hacemos. Estamos, pues, o hacemos 2 cultos, seguimos así hasta que podamos, y ya el Señor nos dirá.
Oye, yo sé de algo que tú comentas antes de, y lo he visto también en los prédicas, ¿no?
Sí.
Algo que dices, oye, ya se acabaron los paseitos, oye, sí. Aguardamos los móviles, oiga, estén atentos.
Sí.
Te mosqueas, ¿eh?
No es que me mosquee, me distraigo. Esa es la diferencia. Claro, me mosqueo en el sentido, no por mí, sino porque a veces, uy, tú tienes que ver qué tipo de gente, a veces no va a la iglesia, o sea, va de todo el mundo, va gente que tiene deseo de conocer a Dios, pero luego van otros que se piensa que están en la esquina del barrio, está con el móvil y se ponen a hablar, y entonces sí, me molesta un poco por dentro decir, oye, no hay respeto por el Señor, no por mí, ni incluso por los hermanos de la iglesia, sino, oye, un respeto, que estás en una iglesia, chico. Sí. Y digo mucho lo del móvil, porque ahora estamos enfermos con este dichoso aparato.
Total.
Y estás predicando y venga un WhatsApp y venga una llamada, y a mí honestamente eso me distrae mucho. O sea, yo me concentro mucho para predicar, estoy muy, muy, muy concentrado, y como yo empiezo a ver movimientos, empiezo a ver que si uno se levanta, que si uno coge el móvil, inconscientemente mi vista y mi mente se va, y luego me cuesta retornar otra vez al estudio. Entonces pido, por favor, respeto a la palabra del Señor, lo primero, y respeto a este predicador que yo me distraigo con una mosca, y necesito, por favor, un poco de seriedad. La Biblia dice que todo tiene su tiempo,
¿verdad?
Hay un tiempo de vacilar, hay un tiempo de jugar, de hablar, de abrazarnos, pero hay un tiempo de solemnidad. Oye, estamos aquí media horita, vamos a escuchar la palabra del Señor, y luego entre todos nos reímos, hablamos, conversamos, lo que quieras, pero es un tiempo para estar ahora serios escuchando la palabra de Dios.
Hubo algo que me gustó muchísimo el domingo pasado,
sí.
Y fue el momento, el tiempo, que creo que lo explico un poco, de los niños.
Sí.
¿Cómo salen se suben los niños allí y sí. Empiezan a hablar?
Sí.
Coméntame, ¿cómo es eso?
Pues mira, mi mujer es quien lleva un poco ese área de los niños, junto con un equipo de profesoras impresionante. Nosotros, lo que es el área del culto principal, en la parte de atrás tenemos también un aula que se meten ahí los niños, no para entretenerlos, no para que no molesten a los adultos, sino, como dice la Biblia, para instruirlos en el camino. Se le enseña la Biblia de una manera más acorde a su edad, porque un niño no te aguanta una predicación de 30, 40 minutos, porque es algo aburrido para un niño. Entonces se le hace con manualidades, se le explica con historias, con canciones sobre todo. Y lo que hicimos, pues, este domingo atrás fue, pues bueno, pues una actividad referente, que si no recuerdo mal, al Día del Padre, y se aprendieron un versículo y luego pasan o cantan una canción. Tenemos, no todos los meses, pero a lo mejor una vez cada 2 meses o algo así, que los niños expresen un poquito lo que están aprendiendo también, algún versículo. Hay niños con talentos tenemos un chico dominicano, un niño tendrá ¿qué te digo yo? 8, 9 años, ¿cómo baila ese chiquillo? Increíble. Y a veces pues hacen algún baile o cantan o leen alguna poesía o recitan algún versículo bíblico. E intentamos trabajar mucho con los niños, enseñarle la palabra de Dios a ellos.
Es que es maravilloso. Ya te digo, sí. Para mí fue un momento en el que lo digo.
Bueno, me alegro que te gustara.
Muy interesante, ¿no? Sí, Sobre todo el acercar la religión a los niños.
Sí, 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 de verdad que sí.
Es muy importante.
Y más que la religión, que también principios y valores.
Correcto.
Principios y valores que todos sabemos cómo está la sociedad hoy en día. Entonces, bueno, que tengan un espacio por lo menos donde se les enseñe que tienen que ser personas que digan la verdad. Bueno, todo lo que ya sabemos que se está perdiendo hoy en día, pues intentamos instruir acorde a lo que enseña la palabra de Dios a uno de los más pequeños.
Muchas veces en esta casa hemos dicho que el mundo está para bajarse, que el mundo está prácticamente desbordado. Sí, Muchas veces, ya te digo, nos encontramos con personas que, dices tú, pero ¿cómo es posible? El otro día, por ejemplo, daba la triste noticia de que un padre mataba supuestamente a un hijo. Es decir, estamos llegando a términos, es lo que comentabas, ¿no? El tema del libre albedrío,
claro,
¿no?
Claro, claro. No, el mundo está para bajarse y para no subirse, evidentemente. Este mundo tiene las horas contadas, pero no porque va a haber una hecatombe o algo, no, es que nosotros nos lo estamos cargando.
Correcto.
Ya no solamente no te vayas a la naturaleza, que también, sino entre nosotros mismos. De hecho, la Biblia dice que al final de los tiempos los padres se levantarán contra los hijos y los hijos se levantarán contra los padres. Lo estamos viendo. O sea, ¿en qué cabeza cabe? Lo que pasa, el problema es que hemos normalizado esta noticia, sí, pero ¿en qué cabeza cabe que un padre mate a un hijo?
Correcto.
O que un hijo se levante, que creo que fue en Galicia, lo leía la semana pasada, que un hijo le dio tres piñas a un padre, tres puñetazos a un padre, pero ¿dónde se ha visto eso? Eso no es normal.
No.
Y vivimos en una sociedad que ya lo hemos normalizado y vemos la noticia y ya no se nos erizan los pelos, ya no decimos, uy, pero ¿cómo es esto posible? No, ya es normal, ya es raro el día que no hay un asesinato a una mujer, ya es raro el día que no hay esto, que no hay lo otro, y no, estamos, o sea, es un mundo que está autodestruyéndose, pero a pasos agigantados.
Totalmente. Oye, también hubo algo muy interesante el fin de semana pasado, que acudiste a Alicante.
Sí.
Y quiero que me comentes un poco cómo es que acudes a Alicante, cómo es que vas hasta allá.
Mira,
y cómo, cuéntame un poco.
Te comento, nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama Vida Nueva, que bueno, siempre ha asistido, tiene muchísimos años, que vuelvo y repito, el pastor José Manuel Sierra es el pastor de esta iglesia, y durante la pandemia pasó algo muy curioso. Él siempre ha tenido el canal de YouTube de la iglesia, siempre se retransmiten los cultos, vídeos y todo ese tipo de cosas, pero en la pandemia se multiplicó por 1,000 eso, y una hecatombe de gente, cantidad de gente que empezó a ponerse en contacto con nosotros, con la iglesia, de que quería escuchar la palabra. Y entonces se nos iluminó la bombilla, por así decirlo, y decidimos crear algo que se llama a día de hoy la iglesia virtual. Es decir, no nos vemos físicamente, pero estamos virtualmente conectados, muchas reuniones vía Zoom, y bueno, una serie de cosas, que estamos en todos los países del mundo. Entonces, una vez al año se hace un congreso, que viene gente de todas partes del mundo. Viene gente de Estados Unidos, viene gente de Latinoamérica, toda la que quiera, de Europa, de todas partes. Y entonces llevábamos 2 años reuniéndonos en Toledo, en un hotel precioso, se llama Los Llévenes, pero ya se nos quedó pequeño, y este año fuimos a otro hotel en Alicante, y allí nos damos cita pues casi todos los pastores de Vida Nueva, que somos un buen grupito. Y esta vez fuimos como 400 y pico personas, y 300 que se quedaron por fuera, que no pudieron entrar porque no había para la instalación. Y es un tiempo donde allí pues podemos ver físicamente a esos hermanos que llevamos años viéndonos por la tele, por vía Zoom, y es un tiempo de verdad que muy especial, David, muy bonito.
¿Cómo lo pasaste?
Yo lo pasé de maravilla, muy cansado, encima claro. Llevé por primera vez a mi hija, tengo una hija que este martes cumple 3 años, y para ella era una fiesta. Entonces todo el rato detrás de ella, la gente la quería saludar porque nunca la habían visto, nunca la habíamos llevado. Entonces llegué mucho más cansado de lo que salí de aquí de Fuerteventura, pero yo en este tipo de eventos soy como un niño chico, yo me lo paso de maravilla.
Es más, la nieve.
Sí, estuvimos en la nieve, claro, sí.
Es algo maravilloso.
Porque aunque el evento fue en Alicante, era mucho más económico viajar a Madrid, de Madrid,
sí, claro,
pues, y no en coche, en guagua, en lo que sea, hasta Alicante. Entonces, cuando regresamos del congreso, teníamos como 4 o 5 horas antes de ir al aeropuerto, y teníamos un coche, y dijimos, bueno, vamos al puerto, ¿cómo se llama? Navacerrada, creo que se llama, que estaba cerquita, como 40 minutos, y aprovechamos. Y nos cuadró un día perfecto, lleno de nieve, y ahí estuvimos mi mujer, la niña y yo, y mi hija por primera vez conoció la nieve, y pasamos un tiempo, pero vamos, yo era más niño que ella. Yo me lo pasé mejor que ella.
Sí. Oye, aparte de los devocionales, sí. En el canal de YouTube pones los cultos, sí. Pones prédicas,
sí. o no. Sí, sí, ponemos todas las prédicas de los domingos. También tenemos culto los miércoles, son cultos de estudio, pero no tenemos infraestructura, no tenemos móviles, cámaras, nadie al frente que pueda controlar. Entonces, como se me hace a veces muy cuesta arriba, porque yo grabo todo con mi móvil, lo edito yo todo. Entonces, los miércoles no grabamos, pero sí grabamos los domingos. Y por ejemplo, lo que yo predique este domingo se va a subir el siguiente sábado a las 8 de la mañana, está en el canal de YouTube, se ponen ahí todas las prédicas, algún vídeo que algún día me da por grabar también pongo ahí, pero devocionales y predicaciones siempre, intento ser muy fiel con eso.
Qué bueno, la verdad, sí, qué sí, bueno. Sí. Y sinceramente, cada día hay más gente.
Increíble.
En la iglesia, ¿no? Bueno, aquí en Morro, ¿cuánta gente está yendo?
Aquí más o menos, pues normalmente 100, 150, sí, un grupito que...
Un grupo grande ya,
sí,
¿eh?
Sí, 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 de verdad que sí, ¿eh? Bastante, bastante, gracias a Dios. Y en Puerto también, unas 100 personas, 120 personas, y no solamente, no nos fijamos mucho en la cantidad, no. Sino en la calidad. Es un tiempo donde estamos, no te voy a decir que estamos... Que somos todos buena gente, porque evidentemente te mentiría, pero pasamos un tiempo muy bonito, no solamente el tiempo del culto, sino empezamos antes o después cuando terminamos nos quedamos un ratito hablando, compartiendo, ¿no? Es un tiempo muy, muy especial, de verdad.
¿Qué feedback tienes? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué te comenta? Por ejemplo, una persona que te llega por primera vez a la iglesia, ¿qué te comenta?
Cuando están delante de mí, todo está bien. Porque no sé por qué hablar con un pastor, no sé si les intimida o les causa respeto, pero no a todo el mundo le gusta, lógicamente. Igual que tú vas a recibir muchas críticas seguramente por tenerme aquí.
Seguramente incluso habrá gente que hasta piensa que me estás pagando.
Sí, no, seguro.
Eso es lo claro, ya tengo que decir que no.
Ni yo a ti ni tú a mí. Estamos aquí voluntariamente por amor.
Un espacio para la religión, un espacio en el cual desde hace mucho tiempo, porque lo puede decir Alberto aquí, llevo detrás de él para poder hacerlo. No es cosa del día. Ayer, ¿no?
A la gente normalmente le suele gustar. ¿Por qué le suele gustar? Porque es algo dinámico, es algo que, sí. Por ejemplo, no es como una misa que es más tradicional, más tranquila, donde el asistente no tiene participación ninguna más que escuchar. En el culto tenemos un tiempo de alabanza donde la gente puede también aplaudir y puede estar ahí. El tiempo de la predicación, sí es verdad que el protagonista no solamente es el Señor, sino sobre todo el que comparte la palabra. O sea, ahí no es un debate, no es como aquí que podemos tener un diálogo, ¿no? Cuando el pastor está hablando, predicando, la audiencia tiene que callar un momentito, pero luego tenemos ese tiempo de compartir, de alegría y todo. Entonces, a la gente le gusta por lo que también se dice. O sea, no decimos barbaridades, no decimos... Te puede gustar o no la manera en que se comparte, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo... Hay gente, incluso pastores, que no le agrada el tema de mi manera de ser, mi manera de vestir. Dicen que soy un poco irrespetuoso porque a lo mejor que si me pongo ciertos pantalones son rotos.
¿En serio?
Bueno, ¿sí? Una vez fui hace años. Bueno, yo lo cuento.
Ahora te lo cuento un momento. Es decir, yo lo que veo es que es para mí, ¿no? Sí. Es como la iglesia, pero más moderna. Es decir, es como avanzar en el tiempo, ¿no? Sí. Es como que se moderniza, ¿no? Sí. Y es una manera nueva de dar o mostrar la palabra.
Sí, a lo mejor la forma se moderniza, el mensaje nunca. El mensaje no cambia. Eso es inmutable, claro, no cambia. Pero lo que pasa es que la gente tiene el concepto de un pastor, de una persona con corbata, con traje. Y yo, perdona que te diga, yo no soy de traje.
Pero es que yo, corbata y traje.
Mañana tenemos una boda, por ejemplo... Y te digo que me compré una camisa, pero a mí no me pidas corbata. Me voy a poner una americana porque mi mujer, si no, no me deja salir de casa. Pero no. Y sé que a lo mejor, por respeto a la gente, debería de ser un poco más formal o algo. Pero es que yo soy así. Y si no lo haría...
Tu esencia, ¿no?
Y ya no es que pierda la esencia, sino que estaría mintiendo, hombre. Yo soy así. Soy serio cuando tengo que serlo, lógicamente. Y estricto. Me gusta ser muy disciplinado. Pero yo soy el primer bromista y vacilo con la gente y me gusta vestir cómodamente, aparte no tengo un cuerpo para ir finde, ¿no? Entonces me gusta vestir cómodamente. La gente me dice, mire, ¿por qué viste siempre de negro? Porque así por el tema de la religión, no, pues dice, porque el negro adelgaza. Entonces intento ir siempre así. Y te comento, hace muchos años atrás, Damaris y yo, mi mujer, se llama Damaris, fuimos invitados a un campamento de jóvenes, no recuerdo dónde fue. Bueno, fuimos invitados y fuimos. Claro, como fuimos a un campamento, yo fui vestido, unos pantalones, unos jeans rotos, una camiseta que con un mensajito que tenía aquí. Uy, se levantaron unos cuantos pastores en nuestra contra, que cómo era posible eso y no sé cuánto de presentarte así. Pero si vengo con jóvenes, ¿y qué hago? pongo una corbata para hablar con los jóvenes. Entonces a la gente le choca mucho eso. Yo incluso hace varias veces le he comentado a Damari, a mi mujer, voy a cambiar mi manera de vestir. Y es ella quien no me deja. Dice, no, porque tú no eres así.
Claro.
Tú no eres así. No intentes ser quien no eres. Correcto, no intentes ser quien no eres. Lógicamente, estoy en una posición que tampoco puedo ir de cualquier manera. No me voy a poner ahí en cholas o en bermuda. Pero no, vuelvo y repito, yo a mi traje y corbata. Bueno,
te tengo que confesar que yo, por ejemplo, al principio de Sur FM venía en Meiva con chola y no tenía uniforme ni nada. Sí, hasta que me metieron en la cabeza, oye, David, céntrate un poco, eres el director del medio y tienes que dar una presencia.
Claro, claro.
Pero
claro.
No me pidas.
Porque la imagen vende también,
vende
pero.
Muchísimo. Hoy en día la imagen vende una barbaridad.
Sí. Es la primera vista que tenemos. Sí. Pero bueno, aquí tienes la ventaja que puedes estar en cholas y en bermuda y nadie lo sabe. Nadie
me ve. No, pero me ven los invitados. Ah,
eso sí es verdad.
Alberto, de verdad, yo estoy encantado de que estés aquí con nosotros.
Y
abrir esta ventana, porque yo sé que en tu canal es muy seguido, pero también podemos abrir otro tipo de comunicaciones y podemos pues mostrar un poquito al mundo cómo es esta forma, esta religión, ¿no?
Pues nosotros, yo estoy encantadísimo. Yo, de hecho, cuando recibía la llamada tuya y se lo comenté al equipo de trabajo que tenía, oye, mira esto, qué maravilla, porque para mí esto es un privilegio, de que me den un espacio en un ámbito que no sea estrictamente cristiano para poder hablar de la fe. Eso, tú eres un valiente, eres un pionero en esto.
¿Tú crees?
Pero totalmente, y no solamente aquí en Fuerteventura, que creo que es la única emisora que va a tener o tiene un espacio para hablar de la fe, y no, es que no sé si en Canarias hay algo así, ¿eh? Sé que en la península sí hay espacios para eso, pero en Canarias vas en la delantera, necesito, y eres un valiente porque no sabes a lo que te estás enfrentando, ¿eh?
Bueno, antes de ir terminando, sí me gustaría preguntarte el tema de lo que es lo que son los demonios, lo que es el infierno, el inframundo, así. Muchas veces, yo mismo, mi madre también lo ha dicho, dice que el infierno es este, la misma tierra.
Sí, se suele decir eso. A veces cuando pasamos penurias, desgracias, calamidades, pues sí, decimos, no, el infierno es el que estoy viviendo. Sí, puede ser, es una manera, una expresión de hablar, pero no, el infierno que presenta la Biblia es totalmente...
¿Qué nos dice la Biblia?
Pues la Biblia dice que lo más catastrófico es que el infierno es un lugar eterno. Es para siempre, o sea, no es un lugar de castigo donde uno va y va a estar ahí un tiempito y según aquí si oramos o rezamos por la persona puede salir ese alma de ahí. No, es un lugar eterno, es un lugar de fuego, de azufre, o sea, es un lugar que de verdad que no me gustaría ni yo ni nadie de los que conozco y amo que pise ese lugar, porque lo presenta de una manera muy fea, es un castigo eterno, dice la Biblia que es.
¿Quién podría ir al infierno, Alberto?
Pues todos aquellos que no quieren ir al cielo, es que esa es la cosa, o sea, no es quién quiere ir al infierno, no, es quién no quiere ir al cielo, porque al final volvemos al principio de la entrevista, Dios nos ha dado algo, ¿por qué nos ama? Que es el libre albedrío. Entonces, mira, te comento un caso rápidamente, no sé cómo vamos de tiempo.
No, tenemos todo el tiempo.
Hace como 15 años atrás, aquí en Morrojable, precisamente, solo me ha pasado esa vez en la vida, fui a visitar a un enfermo que estaba terminal, y estaba ahí visitándolo con un hermano de la iglesia, y entonces yo le dije, mira, déjame orar por ti, que yo creo que Dios puede sanarte. No, porque yo ya me quiero morir, estoy cansado de sufrir. Y bueno, pues vale, este hombre ya no quiere recibir una esperanza, que a lo mejor puede ser sano. Entonces le dije, bueno, pues vamos a orar para pedirle a Dios, para decirle ese deseo que tú tienes de ir con él. No, yo me quiero ir al infierno, me dijo. Única persona en la vida que me lo ha dicho. Yo me quiero ir al infierno. Digo, pero ¿cómo así, hombre? No, yo quiero ir al infierno, yo no quiero ir al cielo, porque en el infierno están todos mis amigos. Y bueno, al final es una manera, con todo el respeto del mundo, muy ignorante de hablar, porque no se conoce la realidad. Entonces, la Biblia dice que aquel que cree en el Señor Jesucristo puede ser salvo. No solamente tendrá una vida de bendición aquí en la tierra, sino sobre todo la eterna. Porque aquí estamos de paso, David.
Correcto.
Aquí el más robusto, como dice la Biblia, va a tener 80 años. Mi abuela murió este enero, pobrecita mía, con 104 años. Pero nosotros no vamos a llegar a esa edad, lo tienes claro, ¿no?
No, clarísimo.
Con el estilo de vida que tenemos y como está el mundo, no llegamos a 104 años. Ahora tenemos una hermana en la iglesia que se va este domingo a la República Dominicana, porque tiene su madre malita con 114 años.
Dios.
Yo la fui a visitar para darle consuelo, tu madre, pero cuando me dijo la edad, le dije, mira, Adelina, chica, lo que tienes que hacer es darle gracias a Dios por la longevidad de tu madre, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, aquí estamos de paso. Hay algo más allá. Y ese algo más allá, la Biblia lo presenta como el cielo o como el infierno. Y los los que decidimos somos nosotros, nadie más, ni Dios se mete ahí, somos nosotros los que decidimos o ir al cielo o ir al infierno.
Ir al cielo, porque estás comentando, es decir, decides ir al infierno, es decir, sí. al cielo también se decide. Decir,
claro, evidentemente, creyendo en Jesús. La Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces nosotros podemos acceder al cielo, a la eternidad, al Padre, a Dios, a través de Jesús. Somos nosotros los que decidimos ir al cielo. Y hay gente que, bueno, que no quiere aceptar, que no quiere creer, que no quiere... Ah, bueno, pues entonces, pues es que aquí no hay un punto medio. Aquí no existe un purgatorio, no existe un limbo, no existe como lo quieras llamar. No hay un punto medio. Aquí es A o B. Aquí hay cielo o infierno. Aquí hay vida o hay muerte. Entonces uno tiene que decidir aquí en la tierra.
Es muy interesante lo que estamos hablando, de verdad. Sí. Yo creo que la gente se quedará pensando y que querrá hasta incluso con ganas de más, porque sí. Yo quería hablar también un poquito acerca de la reencarnación, ¿no?
Sí.
El tema de la reencarnación, ¿cómo es?
No, la Biblia no. ¿Qué dice la Biblia? No, nada, hace silencio absoluto. No es que haga silencio absoluto en cuanto a la reencarnación, sino que dice que no, que evidentemente no. Nosotros. Otro día podríamos hablar de eso porque es un tema bastante largo, tenso, pero, ¿no? Pero así un poco en resumen, nosotros somos...
Para el capítulo de la semana que viene.
Continuará, ¿no?
Por supuesto.
Como las novelas, para que te deje con la intriga. Somos cuerpo, alma y espíritu.
Atento porque la semana que viene vamos a tratar este tema.
Ah, venga, pues me lo anoto y lo preparamos mejor. Cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, dice la Biblia, que es la parte mortal del hombre. La Biblia dice que venimos del barro y al barro volveremos, vamos a ser comidos por gusanos y vamos a morir y ya está. Pero luego hay una parte eterna que tenemos, que es el alma y el espíritu. Y cuando el alma y el espíritu salen, se van a un destino fijo, que es al cielo o al infierno. Hay una historia en la Biblia, cuando el rey David, uno de sus hijos recién nacido, se le pone malo, la Biblia dice que él se pone a ayunar, a orar mucho para que Dios pueda restaurar o sanar a ese niño y está sin comer muchísimo tiempo y al final desgraciadamente le dan la noticia, le dice, mire, rey David, su hijo ha muerto. Y sorprendentemente dice, se entristece, pero dice, bueno, pónganme de comer que voy a comer. Y la gente le dice, pero vamos a ver, ¿cómo que vas a comer si te han dado la noticia de esto? O sea, has ayunado y has orado mientras tu hijo estaba enfermo y ahora que ha muerto vas a comer. Y dice, claro. Y dice una frase muy interesante que dice, es que él ya no viene a mí, ahora soy yo quien va a ir a él. O sea, cuando una vez nosotros morimos, ya no tenemos más parte, dice la Biblia, aquí en esta tierra. No hay una reencarnación, no hay una segunda oportunidad, no hay que ahora me reencarno en otra persona, en un animal, en otra cosa. No, nada de eso. Eso yo creo que es un engaño que el ser humano se ha creado como para aliviar su conciencia. Bueno, si no lo hago bien en esta vida, tengo una segunda oportunidad. No, aquí siete vidas tiene el gato nada más. Nosotros tenemos una y hay que aprovecharla y tomar bien buenas decisiones.
Hablaremos de eso, hablaremos también de las familias la semana que viene, de lo importante que es la unión y yo creo de las energías también, porque yo creo que las energías son muy importantes, sobre todo cuando nos unimos, a lo mejor tenemos gente que, oye, estás a tu lado y te chupa la energía y yo creo que...
te absorben y desgraciadamente a veces le damos más énfasis a esas personas que nos absorben para el mal,
para mal.
Que la belleza de personas que tenemos al lado.
Sí, correcto, ¿verdad? Sí. Pues de verdad, Alberto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, David, por estar aquí conmigo, de verdad. Muchas gracias, Dios te bendiga. Gracias, David. Dios te bendiga,
igualmente. Hacemos un altito en el camino para la publicidad y enseguida regresamos. No se vayan que pasamos lista. Hasta ahora.